Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Están notando que yo tengo la voz más baja?
Bajo.
Porque estamos en un lugar. En un lugar muy especial. Ya sé, no estoy gritando como normalmente, estoy en el estudio. Pero vamos a continuar con este recorrido tan interesante que usted seguramente ya escuchó la primera parte.
Y se quedó a medias.
Y se quedó a medias porque así tenía que ser, para que nos lo tengamos así agarrado de su silla. Estamos en la exposición de la Sábana Santa, Víctor.
Así es, y pues bueno, el recorrido continúa en la Sala 9, que es La Condena, y reiterar, nos acompaña en instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara el doctor Juan Toscano García de Quevedo, director del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, pues seguimos en este recorrido, tuvimos que hacer un segundo programa porque aquí no termina todo y llegamos a una sala impresionante. Lo primero que se ve al llegar, una cruz de madera. ¿Por qué?
Mira, estamos en la sala que se llama la Sala de la Condena, es decir, es la Sala de la Pasión. ¿Qué vamos a ver en esta sala? Vamos a ver una serie de pinturas y de objetos que nos van a recordar desde el jueves en la noche, del jueves santo, hasta el domingo, ¿no? Aquí empezamos viendo, por ejemplo, una pintura de la Última Cena, muy importante porque ahí Jesús nos garantiza que se queda con nosotros. Sabemos que después se lo llevaron al huerto de los, se fue él a rezar al huerto de los olivos, donde lo toman preso y lo regresan a Jerusalén, a la casa del sumo sacerdote Anás. Ahí entre Anás y Caifás se la va a pasar toda la noche que va del jueves al viernes en la mañana, y el viernes en la mañana lo llevan a presentar, porque lo que ellos querían era matarlo. Y lo llevan a presentar al único que tenía poder para matarlo, que en este caso era el gobernador romano o el procurador romano, el famoso Poncio Pilato. ¿Qué vamos a ver en esta sala? En esta sala vamos a ver lo que pasa con Cristo en ese Viernes Santo. Es decir, hay una primera vitrina donde van a poder ver las monedas, una copia de las monedas de la venta, como sea, de Judas de Cristo al Sanedrín, y posteriormente empezamos a ver algunos elementos que generan lo que conocemos como la pasión de Cristo. Después de que es llevado ante el gobernador lo entrevista, le hace una serie de preguntas y dice: yo no encuentro nada para que este señor se ha juzgado. Y entonces ordena que lo flagelen. ¿Qué es eso de lo flagelen? Es un castigo muy de la época romana, donde te llevaban a una columna, te quitaban la ropa, te amarraban colgado de la parte superior de las manos y te daban una serie de azotes. Estos azotes que se hacían con el flagelum, que es el látigo romano para castigar, pues normalmente marcaba la ley romana que fueran 30 azotes, si ya se querían desquitar contigo, pues te hacían 40 azotes. Y normalmente estos azotes, y aquí podemos ver al fondo un elemento como eran los azotes, porque se han encontrado arqueológicamente estos objetos, poca gente los aguantaba. A lo mejor en los 30 no te morías, pero te rompían la carne, te rompían pedazos de hueso, porque eran a base de largas tiras de cuero, y en la punta de cada una de ellas se ponía o una bolita de plomo o un pedacito de hueso para que rasgara la carne. Eran 4 o 5 tiras de cuero sujetas a un pedacito de madera. En el caso de Cristo, por el estudio forense de la Sábana Santa, sabemos que de plano se les fue la mano. Se han contado entre 118 y 124 azotes a lo largo de todo el cuerpo, es decir, desde la espalda, los brazos, el pecho, los glúteos, las piernas. Fue totalmente masacrado, y que hay que entender un poquito por qué se les pasó la mano. Primero, porque los romanos de ese periodo encontraban en los judíos a grandes enemigos. Los judíos todo el día estaban viendo cómo fastidiar al conquistador romano, y estos, a la hora que les dicen, este señor es judío, es de la comunidad religiosa y se dice rey de los judíos, deben haberse ensañado, porque encontramos que dentro del cuerpo de Cristo derivado de la sábana santa hay dos líneas de azotes, es decir, había dos personas azotándolo, cuando normalmente era una. Bien, después de eso se los vuelve a presentar Pilato, le dicen que no lo quieren, que lo crucifique, y en ese ínterin los romanos, los soldados romanos, le han colocado para burlarse de él una corona de espinas. Esta corona de espinas, de la cual pueden ver ustedes aquí una réplica, curiosamente también la encontramos perfectamente señalada, las heridas que produjo en el rostro de Cristo de la sábana santa. Es decir, aquí hay una discusión si fue solamente la corona tradicional como la conocemos o fue el casco de corona, pero sí es una planta de esa zona que usaban los soldados para fuego, es decir, ramas secas para calentarse. Esas se le enterraron en la cabeza porque nos dicen los textos evangélicos que se burlaban de él, ya que le pusieron la corona y el manto de púrpura y le golpeaban con una vara, pues enterrándole las espinas en la cabeza. Cuando se tomó la decisión por Pilato de que se le iba a crucificar como querían los soldados, dice en los textos, se le volvió a vestir y se le colocó lo que llamamos el patíbulum, que es una de las confusiones que por la devoción se hace hacia Cristo, pero que no es que Cristo va a llevar toda la cruz. El patíbulum es solamente el madero horizontal, casi diríamos personal, de quien iban a crucificar. Entonces, lo que Cristo carga, y esto es muy importante también entenderlo, es el patíbulum, o sea, la parte superior, la parte horizontal donde van a clavar sus manos de la cruz, y cómo lo puede cargar. Pues lo puede cargar sobre la espalda, es decir, se lo colocan sobre los hombros, atrás del cuello, le amarran las manos de cada lado para que se lo lleven en los 600 metros que había entre la Torre Antonia y el Gólgota, un poquito más, pero hay que pensar que no es una calle, es una calle de tierra, es una calle de piedras por donde Jesús va a caminar hacia el sitio donde lo van a justiciar. ¿Por qué? Porque la parte central de la cruz, es decir, el madero, estaban en el sitio, entonces solamente llevabas ese elemento. Y eso es lo que nos va a permitir ver en la sábana santa esos roces sobre los hombros. Y algo muy importante, sabemos que Cristo cayó tres veces, pero a ver, Julieta, o a ver, Víctor, imagínense ustedes llevan las manos atadas a un madero, extendidas hacia, en esta posición, amarradas.
Abiertas de lado a lado.
Abiertas, agarrando tu madera, que no puedes soltar porque vas amarrado y te caes de frente. ¿Qué metes?
Las rodillas.
Y la cara.
No metes nada. Ajá. Te caes así.
Claro.
Ah, cierto, sí, porque el peso te va a ganar.
Entonces, ¿qué es lo que encontramos en Cristo? Que ese golpe de la nariz que está fracturada es una de las caídas. Esos golpes de las rodillas reventadas son esas caídas donde no podía meter la mano. Si actualmente esas calles ya están en adoquinadas, pero en aquella época sabemos por los descubrimientos arqueológicos que eran de tierra y de piedra, como es la zona de Jerusalén, pues te das unos golpes donde no puedes meter absolutamente nada para defenderte del golpe.
¿Es el mismo tamaño de real y fíjate el cuerpo, sí, de Cristo?
Es decir, más o menos corresponde. Las crónicas que tenemos de las crucifixiones no eran cruces altas. ¿Por qué? Porque hay muchos textos donde dice que los crucificados que era una práctica muy usada por los romanos para sus enemigos, que era una forma de humillar a sus enemigos, muchos restos se los comían los animales silvestres, los animales del campo. Entonces, si era una cruz muy alta, absolutamente no. Entonces, y aunque el Gólgota era un cerrito, porque todavía existe en el santo, en la Basílica de la Crucifixión, cerca del Santo Sepulcro, pues eran cruces bajas. Lo que sí hemos visto es que esa cruz, quizá un poquito más alta que esta, sí tenía un soporte para los pies. ¿Por qué? Porque lo que se trataba es que el crucificado durara. Y entonces, ya clavado de las muñecas, como lo vimos ya, empiezas ¿a qué? A asfixiarte. Y entonces le ponían un soporte para el pie para que pudiera levantarse y volver a caer. Es decir, para hacer más agravado el sufrimiento. Y por eso, ahora, otra cosa que también es muy importante que nos enseña la sábana santa es que Cristo, los pies de Cristo fueron crucificados juntos, uno sobre otro. Por eso, a la hora de juntar uno sobre otro, queda uno flexionado y por eso vamos a encontrar esa parte. En este mismo sitio van a encontrar dos piezas muy interesantes. Una réplica de la tabla donde Pilato ordenó el famoso INRI, es decir, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en latín, que estaba la sentencia, estaba en latín, en griego y en arameo o hebreo. Y finalmente van a ver una réplica pequeña del Santo Sepulcro. Es decir, después de que Jesús muere en la cruz, es traspasado por una lanza para comprobar que estaba muerto. En esa vitrina van a ver una lanza original del periodo, no es una réplica, es un original romano similar a la que traspasó el cuerpo de Cristo para comprobar que estaba muerto. Y aquí hay otra cosa. Nos dicen los textos, y salió de su cuerpo sangre y agua. Pues esas manchas de esa sangre, que no es la sangre de un ser vivo como nosotros, que es la que vemos en la sábana santa, ya es un ser muerto, y esa es el líquido, que es un líquido que se forma alrededor de la pleura, de los pulmones, está también en la sábana santa, y ves el color diferente entre la sangre viva y la sangre que derramó Cristo ya muerto. En esa réplica del Santo Sepulcro, que es un poco más grande el original, van a ver un sepulcro nuevo y donde se colocaba a la persona envuelta. En el mundo de los hebreos, de los judíos, no se autorizaba los cajones o las cajas, como las usaban en Egipto. Te envolvían en un sudario y te ponen allí. Y entonces, allí van a ver ustedes lo que queda. Hace un par de añitos que hubo una restauración de este edificio en la Basílica del Santo Sepulcro, se pudo llegar hasta el original, es decir, a la piedra donde estuvo el cuerpo de Cristo. Y aunque hoy vamos y lo vemos forrado de mármoles, pues es similar a eso.
Muy bien, pues.
Pues con esta información nos tenemos que ir al corte porque nos vamos a cambiar de sala. ¿Y qué le está pareciendo? ¿Qué te está pareciendo?
Sí, no, muy interesante. Increíble. Y me advierten que viene otra de las significativas, que es las representaciones físicas de el cuerpo o el cadáver de Jesús.
Bueno.
Ya envuelto, y cómo la sábana santa cobra además todavía relevancia por la forma en que queda impregnada su imagen en este tela. Entonces, ¿vamos a la pausa?
Vamos a la pausa y regresamos.
Pues bueno, Julieta, seguimos en este recorrido. Llegamos a la sala número 10, que es la sala forense. Y aquí te vas a sentir muy bien.
Esto se está poniendo bueno.
Como pez en el agua. Le describo rápidamente. La sala forense cuenta con toda la estructura o la infraestructura de lo que fuera en la actualidad una sala del servicio médico forense.
Sí.
¿Le llaman plancha? ¿Estoy en lo correcto?
Sí.
La plancha, el lavabo y representaciones físicas de cómo pudiera ser el lugar donde se reciben el cuerpo de una persona fallecida. ¿Y por qué se montó así, doctor Toscano? Bueno, porque es importante.
Se montó así porque efectivamente los estudios que vamos a conocer en este momento son científicamente forenses. Es decir, hay una serie de investigadores, sobre todo de investigadores médicos españoles, que han trabajado desde el punto de vista meramente forense y que han publicado sus investigaciones. Y a la hora que tenemos ya la sábana santa tridimensional, etcétera, que se puede ver, se han hecho estudios muy importantes, entre ellos, por ejemplo, ya se ha identificado la sangre de Cristo, es decir, a qué grupo sanguíneo pertenecía. Sabemos que era AB positivo, o sea, ya sabemos cuál era la sangre de Cristo, la podemos, se ha deducido o se ha analizado de las manchas de sangre de la sábana santa, y curiosamente hay otro trozo de tela que vemos allá al final que se llama el sudario de Oviedo, que se conserva precisamente en esa ciudad de Oviedo, en la Capilla Real, y coincide, tradicionalmente ha sido parte del sudario de Cristo, es decir, de la tela que no sabemos si le pusieron para, en la opinión de algunas personas, para bajar su cara, que ya estaba totalmente caída sobre el pecho, pero coincide la sangre. Y otra cosa más, hay entre los famosos milagros eucarísticos, hay el famoso milagro eucarístico de la ciudad esta italiana de... ahorita me acuerdo el nombre.
No se preocupe, trae tantos datos que yo sí estoy admirado con usted, así que eso es una nimiedad.
Es muy importante, porque este milagro eucarístico, es decir, es una sagrada hostia, una sagrada forma, que en el momento de la consagración de un clérigo que estaba consagrando y que estaba perdiendo la fe, sangra. Uh-huh. Y esa hostia se conserva en un relicario con la sangre en esta ciudad italiana, que ahorita me acuerdo el nombre.
¿Y es del mismo tipo?
Del mismo tipo. Es del mismo tipo de la sábana santa. Y en la sábana santa, te decía hace un momento, distinguimos, ahora sabemos que es la sangre AB positiva, la de Cristo, que además corresponde a la zona y corresponde a la generación del pueblo. Bueno, aquí también se hace una reconstrucción de cómo estuvo seguramente colocado. Hay que tener en cuenta que el entierro de Cristo fue tan rápido. ¿Por qué? Pues porque él murió a las 3, deben haberlo entregado a las 4:30, posiblemente, que lo bajaron, y antes de las 6, que empezaba la Pascua judía, ya tenía que estar sepultado. Entonces no tuvieron tiempo de la tradición judía de untarle aceites, etcétera, aunque algunos textos dicen que lo llevaban. No tuvieron tiempo de hacerlo. Tuvieron tiempo ni siquiera de limpiarlo. Envolvieron con el sudario y lo metieron en el sepulcro de José de Arimatea. En este aquí, vas a ver en esta sala una réplica de un esqueleto, no de Cristo. Desde luego Cristo estaba entero, pero para que veas los clavos en las... vean los clavos en los pies, los clavos en las manos y la línea de la lanzada. Porque todo eso ya lo vemos en las fotografías tridimensionales y científicas de la sábana santa.
Con el aparato de la NASA.
Con el aparato de la NASA y con los posteriores aparatos que han ido surgiendo y que cada vez nos dan más información de científica forense de la muerte de Cristo. Aquí, por ejemplo, puedes ver una réplica muy bien hecha allá al fondo de la cara de Cristo sacada de la sábana santa, donde podemos ver el golpe de la nariz, donde podemos ver el golpe de la frente, donde podemos ver el
golpe de la mejilla.
El golpe de la mejilla. Todo eso son golpes de las caídas de Cristo. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces también vemos en esta reproducción cómo termina el cuerpo de Cristo, porque la sábana santa no es una persona acostada como podíamos acostarnos tú y yo, es un cadáver ya en rigor mortis de por lo menos, más de 4 o 5 horas, y entonces ya la cabeza ha caído sobre el pecho, los brazos han quedado un poco más flexibles porque uno de ellos incluso es más largo que el otro. Sí sabemos que fue zafado por los romanos porque no les alcanzaba la madera donde lo iban a clavar. Y también las pies, como lo ves en esa reproducción, que
flexionados.
Está flexionado uno de los pies, porque así es el pie que estaba sobre el otro y que ya no pudieron colocar por el rigor mortis en posición totalmente horizontal.
¿Qué es lo que pasa en los cadáveres, no, Julieta?
Sí, exactamente, depende de la evolución cadavérica que tiene el cuerpo, pues es la posición en la que pudiera llegar a tomar, pero conforme lo que nos está contando el doctor Toscano, tiene razón, no se pudo haber modificado la forma en la que murió.
Claro, y recordarles que nos están escuchando que lo que aquí estamos describiendo, o nos describe el doctor Toscano, lo estarán viendo ya en las redes sociales de Radio Metrópoli para que vean parte de lo que esta exhibición fue aquí en Autónoma.
Ahí hay una pantalla donde pueden ver el estudio forense del cuerpo, las diferentes posturas, cómo fue Cristo crucificado, cómo fue la cabeza caída y cómo finalmente lo descienden de la cruz, lo bajan de la cruz, ¿sí? Y allá vemos al fondo, en otra pantalla, esas manchas de agua y de sangre, ya digamos la sangre de un cadáver, cuando fue traspasado por la lanza. Y finalmente una versión que todavía se discute de cómo pudo haber sido también la corona de espinas.
Sí, justo eso le iba a preguntar, doctor Toscano. Veo un modelo anatómico, si usted nada más nos está escuchando, imagínese un modelo de una cabeza, de una, sí, una toda persona. La cabeza, con un poco del cuello.
¿Sin piel?
Se ve un poquito dibujado cómo sería la circulación, a grandes rasgos, en ese lugar, la circulación de las venas y de las arterias.
¿En el cráneo?
Representado con azul y con rojo. Y vemos la corona de espinas, pero no parece la corona de espinas clásica, parece un casco.
Así es. Se ha hablado mucho de que pudo haber sido más un casco que una simple diadema en torno a la frente. Pero lo que nos, porque resulta que en la sábana santa, cuando se hace el análisis de la parte superior de la cabeza de Cristo, también hay manchas de sangre, también hay heridas, que incluso vamos a ver un poco más adelante cómo chorreó toda esa sangre en su pelo, en su espalda, en su cara, y por qué vemos determinadas cosas en la sábana santa, que incluso alguien dijo es que Cristo usaba trenza. No es que usara trenza, es que los chorros de sangre que salieron de su cabeza por las espinas, por los golpes, pues se pegaron en el pelo. ¿Verdad?
Doctor Toscano, y en esta imagen que tenemos aquí es donde se alcanza a difuminar un poco una de las piernas, por eso dicen, es que estaba cojo, ¿no?
Efectivamente, mira, aquí vas a ver en esa, diríamos que, Julieta, radiografía.
El negativo,
ve qué bien se ve la cara de Cristo, ve qué bien se ve la nariz golpeada, un ojo más grande que el otro porque está hinchado. Y vemos también las manos y vemos la pierna, una flexionada, y las manos sobre el pubis, donde le juntaron las manos. Esta es la parte frontal, diríamos, del cuerpo de Cristo, pero la tela tiene las dos, o sea, es una sola tela, es una tela que mide ahorita 4 metros 38 centímetros, en mi opinión, yo creo que debe haber medido un poquitito más, y tiene como un metro y 10 centímetros de ancho por 4.38 de largo. O sea, es una sola pieza.
Y además me hace también preguntar y recordar que en la sala anterior veíamos un busto de Jesús, porque también nos daba idea de la estatura. ¿Qué tan alto era Jesús?
Pues mira, a partir precisamente del estudio forense de la sábana santa, pudimos saber que la estatura de Jesús debe haber estado entre 1.79 y 1.80 de estatura. Y esa escultura que está allí del escultor, doctor en artes, Juan Manuel Miñarro, en español, está colocada de tal manera, aunque es la cara viva de Cristo, está colocada a la altura que tenía Cristo. O sea, si te paras ahí junto al busto, vas a ver, está colocado a 1.80, que era la altura de Cristo. Porque sabemos ahora por las sábanas.
Claro. Usted va a ver en redes sociales, vamos a ponerlo en el canal, vamos a comparar con Víctor, que es el que alcanza esa estatura, y va a darse una idea de cuánto medía.
Sí, yo tuve el atrevimiento de hacerlo, me dicen, a ver, párate junto a él, lo hice, y en efecto, al acercarme junto al busto, pues sí, lo sobrepaso por cosa de centímetros, pero sí, los datos ya documentados dan esa información precisa. Tenemos que hacer otra pausa, estamos a la mitad de este programa, así que vamos al corte comercial y volvemos.
Y seguimos recorriendo esta exposición de la Sábana Santa. Llegamos, Víctor, a la sala 11, la sala científica. Y déjenme le cuento qué me encuentro en cuanto entro. Me encuentro tecnología, me encuentro pantallas, me encuentro, podría yo decirle, parece un negativo, padre, una imagen donde está ya expuesta la Sábana Santa hacia lo largo. Vemos más pantallas y vemos pues más imágenes referentes a esta Sábana Santa. Doctor Toscano, ¿qué estamos viendo aquí?
Mira, Julieta, Víctor, en esta sala que conocemos como la sala científica, tenemos la oportunidad de entender ahora ya la parte más controversial de la Sábana Santa. Vamos a ver aquí ese gran negativo donde está incompleto la Sábana Santa, es decir, donde vemos el cuerpo de Cristo de frente y de espaldas, pero van a ver 8 pantallas donde pueden analizar en cada una de ellas un detalle de este elemento, es decir, donde vamos a ver el estudio del lino, donde vamos a ver el estudio de las manchas, donde vamos a ver la tridimensional de la NASA, donde vamos a ver todo este tipo de elementos. Aquí lo más importante y lo que nos lleva a pensar en esta sala es cómo se grabó esa imagen en la tela. Es decir, ¿cómo se pudo haber grabado? Puesto que no se ha podido reproducir por todos los medios que se han hecho. Yo me acuerdo cuando se quiso hacer una reproducción nuclear, vamos a llamarlo así, atómica, de la Sábana Santa, pues se unieron una serie de energías impresionantes y no se logró. Lo último que he leído sobre eso es que se necesitarían 6 plantas nucleares juntas para que hubiera una posible imagen de cómo se grabó. ¿Cómo se grabó? Pues precisamente hay que entender las cosas, que no todo es entendible por nuestra cabeza. Este fue un acontecimiento único. Nadie ha vuelto a resucitar, y menos por sí mismo. Cristo sacó a Lázaro del sepulcro, pues porque era Dios, y él resucita por el poder de Dios. Y hay una cosa muy interesante en esta sala, que sabemos que entre el cuerpo de Cristo y la tela hubo apenas unos 4 milímetros y cómo pudo, en qué momento, nunca lo sabremos, en qué momento resucita Cristo y con tal energía que impregna todo eso en la Sábana Santa. Yo les decía antes de empezar el programa que platicaba con ustedes, es que yo creo que lo hizo de tal manera que nosotros en este siglo XX, finales del XX, ahora en el XXI, con todos los adelantos científicos, entendamos que las cosas son ciertas.
Y aquí está él, a final de cuentas.
Aquí está él. Y que nos ha dejado, para mí, desde mi punto de vista, la reliquia más importante de todas las otras que podamos tener. ¿Qué pedacitos de la cruz? ¿Qué pedacitos de los clavos? No, esta es la reliquia más importante, donde lo envolvimos a él y él resucita para nosotros.
¿Y por qué el milagro? Le escuche usted que está con atención escuchando las palabras del doctor Toscano, Julieta. Hoy una impresora de tinta te permite hacer una imagen, ¿no? De algo digital, sacas una impresión y sacas una réplica. En su momento la fotografía, en sus inicios, los daguerrotipos y la plata te permitían tener imágenes del exterior, pero en una tela tener esta imagen es prácticamente imposible. 4 plantas, dice, de energía nuclear.
6.
6 plantas.
Efectivamente, Víctor, no se puede hacer, no hay forma de hacerlo. Creo que según tengo entendido, por allá hay una vitrinita donde el científico que estaba trabajando esto logró impactar una línea con 6 plantas, una línea en una tela. Imagínate todo el cuerpo perfectamente señalado, marcado, perfectamente perceptible de Cristo, como diríamos, el anverso y el reverso, el frente y la espalda, con tantos detalles, las espinas, los golpes, los látigos, las clavos, la lanza, todo lo que los evangelios y otros textos nos han dicho que sufrió Cristo en la pasión. Y acá ya puedes ver la en color, como es el tono de la sábana santa, y algo que quiero dejar señalado. Cuando vengan a visitarla o vean fotografías de la sábana santa, van a ver unas manchas blancas. Miren, resulta que la sábana santa, en alguna de las ocasiones en que estaba guardada en las capillas, sabemos que por lo menos ha sufrido 2 incendios. Claro que no la han afectado en lo más mínimo. Uno de ellos, muy antiguo, dejó marcadas unas líneas negras que ven ustedes a lo largo. Claro que la sábana estaba doblada. Esas líneas de carbón no tocan el cuerpo de Cristo. Posteriormente, en la Edad Media, estaba guardado en una caja con, eso tenemos la crónica, con clavos de plata. Se empieza a incendiar la iglesita, uno de los clavos se derrite y empieza a gotear. Y esas manchas blancas grandes que vemos ahí es donde cayeron las gotas y traspasaron la tela, pero las monjitas que la cuidaban apagaron el incendio, sacaron la caja y surcieron esos agujeritos. Por eso son colores diferentes, porque son 1000 años después. Pero si ustedes se fijan, ninguno de esos parches toca el cuerpo de Cristo.
Para que quede la evidencia ahí.
Para que quede la evidencia completa y también ver la evidencia de todo lo que ha pasado por aquí.
Sí, y vemos tras nosotros también, doctor Julieta, una imagen de la tierra donde entiendo que tratan también de replicar como si hubiera habido una explosión nuclear o la caída de un meteorito con una luz tan intensa que pudiera ser el tipo de luz que se necesitaría para impregnar la imagen de una persona en una tela. Y aparte de algo que no hemos abordado, doctor Toscano, ¿qué ha hecho que se conserve con el paso de miles de años un trozo de tela hasta hoy?
Fíjate, Víctor y Julieta, dos cosas muy interesantes. ¿Qué ha hecho que se conserve en perfecto estado por 2000 años, que no se pierda la imagen que está impresa, que está impactada allí, y que no se haya perdido ni el polen, ni se haya perdido las muestras de la sangre, ni se hayan perdido ninguno de los rastros? ¿Y todavía quieren dudar? ¿Todavía la ciencia quiere dudar?
Bueno, doctor, es que también como científicos necesitan pruebas, pero también necesitan un acto de fe para terminar de ver esto como una prueba del paso de Cristo por la tierra. Y la prueba de fe, claro, y la prueba de fe, pues no es para cualquiera, porque uno lo puede ver de manera científica, podemos entender el proceso de vida y de muerte de Cristo, pero al final, pues si no está este acto de fe, pues no lo van a ver como una prueba.
Oye, y yo me parece un acto de atrevimiento, con todo respeto, aunque era necesario, el haber cortado los fragmentos de tela para los estudios, porque eso es ya no se podría hacer actualmente, ¿no?
No se puede tocar. Mira, en el año de 1983 muere el último rey de Italia, y entonces él, que tenía prohibido tocarla, en su testamento se la hereda a Juan Pablo II. Y entonces pasa a propiedad del Vaticano, bueno, del Papa en ese momento, pero pues tú sabes que lo que es del Papa es del Vaticano, ¿no? Juan Pablo II ordenó que se quedara en Turín, pero autorizó una serie de pruebas que han sido las últimas, las más importantes, y desde luego ya no se puede, no te digo tocar, sí se puede, digo, científicamente cuando es necesario sí, pero ya no se puede cortar pedacitos. No sé si tuvieron la oportunidad, cuando estuvieron con el señor rector o con el doctor Víctor, de ver un pequeño relicario que tienen ellos.
No nos tocó la oportunidad.
Ellos tienen un relicario que trajo el curador, quien maneja esta exposición, Esta exposición es de una organización española, uh-huh. y ese señor que la trae, pues es el curador, y traía un relicario donde vienen dos hilos de la Santa Síndone, de la Sábana Santa, y lo dejó en custodia temporal mientras está aquí la exposición. Valía la pena que lo vean. Son dos mini hilitos, pero estás viendo los hilos de la Santa Síndone, como es el nombre correcto de la Sábana Santa.
Y antes de irnos al último bloque de este programa, le doy una última descripción. En la sala científica donde nos encontramos, esta radiografía a la que se da referencia Julieta del doctor Toscano, pues me hizo recordar el primer bastidor donde se extiende y se detiene la Sábana Santa para los primeros estudios.
Ah, el que vistes allá en la sala de la NASA, sí. Y fíjate que aquí también van a poder ver en detalle, por ejemplo, ven aquí cómo fue envuelto, vean en esta pantalla cómo fue envuelto, vean también el tipo de lino de la... Ahí está la explosión que decías.
Uh-huh. Y ya la imagen de la luz tan potente y tan intensa que pudiera haberse requerido en ese momento, pues haciendo referencia, por supuesto, al acto de la resurrección. Pero sí, eso también para mí es un enigma, el cómo lo envuelves para que quede marcado de esa forma. Y mira, los hilos.
Ese es el lino, ese es el tejido de la tela, para que se vea cómo es. Porque además esto es importante, porque en ese tejido pues no puedes pintar nada. Es decir, se te iría la pintura por los hilos y se perdería. Uh-huh. Es decir, esto es una muestra también de que no se puede pintar sobre este tipo de tejido. Okay. Es como, y voy a hacer una referencia, es como esa teoría que hubo hace muchos años, ya totalmente dejada de lado, de que la tilma de Juan Diego, en donde está impactada la imagen de Guadalupe, está pintada. Pues simplemente... piensen si en un tejido tan rústico como era la tilma de Juan Diego, una capa de ixtle, se puede pintar algo, ¿no?
Claro, imposible. Pues vamos a hacer un corte comercial y despedir en la última sala ya prácticamente para concluir con este segundo programa especial de la exhibición de la Sábana Santa hoy en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muchas gracias por seguirnos en este espacio.
Corte y regresamos.
Julieta, llegamos a la sala final y al final del programa, pero antes de despedirnos tenemos todavía mucho más que contar. Yo nada más le voy a dar un adelanto. La última sala es la que usted ha visto en la mayor parte de la publicidad de esta uh-huh. exhibición que estuvo en Guadalajara y que maravilló a muchos. Es donde está, uno, la réplica autorizada de la Sábana Santa, exhibida tal cual en uno de los muros de la misma última sala, y frente a ella... la réplica... Un modelo, sí, es lo correcto, del cuerpo de Jesús, con unas características que ya platicamos, pero cuando usted lo ve, de verdad que queda impactado. Es más, creo yo que imágenes como las que están en las iglesias del mundo
no
se acercan a lo que estamos viendo, doctor Toscano.
Efectivamente, Julieta, Víctor, estamos en la última sala y aquí vamos a encontrar dos cosas muy interesantes. Primero, lo que diríamos el facsímil, la réplica exacta de tamaño, de extensión, lo largo, lo ancho, la réplica autorizada de la Sábana Santa, como se ve actualmente en Turín, donde ya después de lo que hemos escuchado y platicado, pues ya podemos ver, ya percibimos el rostro de Cristo, la espalda de Cristo, los brazos de Cristo, esas manchas blancas, esos parches blancos de las monjitas del siglo XIII que le pusieron. En fin, aquí vas a ver tal cual, o estamos viendo nosotros, tal cual lo que vemos actualmente en la Sábana Santa en Turín. Y al pie de ella, repito, este es un facsímil autorizado, se encuentra la ¿cómo se dice, Julieta?
¿El modelo anatómico?
El modelo anatómico que hizo el escultor... maestro en artes, doctor en artes, Juan Manuel Miñarro, un español que ha trabajado por casi 50 años esta Sábana Santa, y que él es un imaginero muy famoso, es una de sus actividades las imágenes, y nos ha hecho una imagen exacta de tamaño, de forma y con todas las marcas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en su cara, en su mejilla, en la nariz rota, los latigazos, las cuerdas con que lo amarraron para cargar su patíbulum, su madero horizontal que vemos en las muñecas y que vemos en el hombro. Podemos apreciar los hombros lastimados de Cristo, deducidos de la sábana santa, donde llevaba, como les dije ya, atrás, sobre los hombros, pegado a su cuello, el madero donde lo iban a colgar. Y vemos, Julieta nos puede explicar muy bien eso, el rigor mortis del cuerpo, que solamente pudieron doblar los brazos. Y vemos también que lo que siempre sabíamos, que uno es un poco más largo porque fue desencajado por los soldados romanos para poderlo ajustar al madero que ellos traían. Y vemos también el rigor mortis de las piernas, cómo una está más flexionada que la otra. Y creo que vale la pena, a la hora que contemplemos esta imagen, todas las marcas de los flagelos, de los latigazos, de los castigos que sufrió nuestro Señor Jesucristo en ese Viernes Santo, entre las, ¿qué serían?, las 8 de la mañana, y que lo llevan a crucificar a las, posiblemente entre las 10 y las 11 de la mañana. Creo que este es un cierre simplemente fantástico, tener la oportunidad de ver esta imagen, casi diría yo, milimétrica, en tamaño, en volumen, la musculatura de Cristo, etcétera. Es una oportunidad realmente única, y como les dije al principio, creo que es el momento ideal ahora que muchísima gente, muchísimos jóvenes, mujeres, jovencitas, hombres jovencitos, están en búsqueda de una fe, un algo en qué creer. Esta es la mejor oportunidad de reforzar nuevamente su fe en Cristo y en lo que hizo Cristo por nosotros.
Yo, cuando estábamos en la sala forense, veía el cuerpo amortajado, por así decirlo, cuando está cubierto con la sábana, y lo veía con la cabeza inclinada hacia adelante. Y entonces yo pensaba que, pues, como cuando te duermes, te ponen una almohada, en este caso, no sé, una piedra o algún objeto, pero quiero entender que esa es la posición en la que queda el cuerpo cuando la cabeza cae y muere en la cruz, ¿no?
Claro, hay que recordar que el proceso cadavérico lleva a veces rigidez, pero también hay un momento en donde hay relajación de los músculos por la misma, el proceso biológico que lleva el organismo. En este caso, yo veo la posición que corresponde completamente a un cadáver que murió en esa posición. Inclusive me gusta ver que los clavos efectivamente se colocan en el carpo, que es donde, pues, prácticamente, aunque se cuelgue el peso completo, no se va a desgarrar el cuerpo. Era uno de los argumentos que muchos científicos ponían, es que cómo van a ser clavos en las manos, no va a soportar el peso. Y justo se pensaba también que la base donde se recarga los pies, servía para no desgarrarse. No, ya sabemos que es otra cosa completamente. Y me gusta que esta representación que estoy viendo corresponde a la evidencia científica y no solamente al acto de fe de los cristianos.
Pero que coincide fielmente con la sábana santa. Nos vamos a acercar, si les parece, al modelo anatómico, porque se lo describo. Está sobre una mesa que tiene en su base, en lugar de losa o de madera, un espejo que nos permite ver la parte posterior de las piernas, de la espalda, y donde están las lesiones más significativas. Los golpes que nos hacía referencia el doctor Toscano con estos latigazos tan cruentos que desgarran la piel y se la sacan a jirones, y además, si ves los pies, y evidentemente donde el clavo penetra perfectamente y lacera todo lo que encuentra a su paso.
Fíjense que es muy interesante aquí, y por eso se pueden contar todas esas pequeñas como heridas en las piernas, en los glúteos, como circulitos, son donde golpeaban las bolitas de plomo del flagelo, o sea, del látigo, y vean cómo quedaban marcadas. Entonces penetraba no solamente la piel, penetraban a la carne. Y así podemos contar la cantidad de latigazos que recibió, y como les decía, había dos personas dándolos, uno a la derecha y otro a la izquierda, y vemos golpes de flagelo desde el cuello hasta las piernas.
Y los mismos que están impregnados en la parte posterior de la sábana santa, así se ven como pequeñas marcas y líneas.
Efectivamente, tú los puedes ver en este espejo, en la parte de los glúteos, en la parte de la cintura, ves todo la hazaña con que estas personas se les pasó tres veces el castigo. Es decir, si lo máximo, dice la ley romana, eran 40, a Cristo se le han contado 120.
Y también alcanzamos a ver en este modelo el cabello, que dice la gente es que usaba trenza, ¿no? Está perfectamente enredado y revuelto en sangre y tierra.
En la parte de atrás ves esa como coleta, que pues es los chorros de sangre, que tú sabes cómo se pegan en el pelo y cómo van formando, pues, digamos, esa... ¿Cómo se diría, Julieta, tú que le sabes a eso?
La anatomía, la figura.
Porque Cristo no traía el pelo así de peinado.
No, por supuesto que no. Estamos hablando de la cascada de coagulación. En cuanto las plaquetas salen del cuerpo, se empieza a activar esta cascada de coagulación y vemos que toma la forma que sea la sangre.
Y bueno, el pelo empapado en sangre, pues imagínate. Claro. Porque hay que pensar que Cristo traía el pelo, pues, como se usaba en la época, largo, con su barba, pero no pegado como lo vemos en las imágenes. Esto es por la cantidad de sangre. La barba también se parte por eso, por la cantidad de sangre que le sale de la boca, que le sale de los labios, que
probablemente
le sale
de la nariz.
Y de la nariz,
fracturada también.
Si estaba fracturada, imagínate la cantidad. Y esa fractura de la nariz, pues la vemos en las desde la primera fotografía de Secondo Pía. Ya vemos la nariz sumamente inflamada y el pómulo y el ojo izquierdo también.
Y además el cabello, Julieta, perdón que te interrumpa, en la sábana santa el cabello forma parte de del marco
porque del rostro.
Te da más idea de claro, qué es el rostro de
sí,
Jesús.
Correcto.
¿Y decías?
Me llama a mí la atención, Víctor, que antes, en un par de bloques antes, llamábamos o decíamos que la gente pensaba que el rostro, el negativo, era con los ojos abiertos. A mí no me da esa impresión, a mí me da la impresión de que es un ojo cerrado y se ve el párpado, tal cual, pero bueno, es cuestión de percepción, supongo,
de verlo,
¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Efectivamente tiene sus ojos, pues uno más inflamado que el otro, pero tiene sus ojos cerrados, ¿no?
Bueno, pues, así, dígame.
No más, mira, aquí del lado contrario vean los latigazos de la espalda, que podemos ver precisamente aquí en el espejo que estamos viendo.
Pues así llegamos al final de este programa, hablando de la exhibición de la Sábana Santa. Si usted la vio y la disfrutó igual que nosotros, pues felicidades, es usted un privilegiado. Y si no alcanzó, esperemos que en algún momento de la historia de este estado pudiéramos verla de nuevo. Agradecer a la Universidad Autónoma de Guadalajara todo el esfuerzo por traerla aquí. Magnífica la exhibición y la museografía y por supuesto todo el montaje. Y además, pues la participación del doctor Toscano, que nos ha ilustrado a lo largo de estos dos programas, de verdad, gracias por su tiempo, doctor, qué amable.
Al contrario, gracias Julieta, gracias Víctor, un placer estar con ustedes.
Para nosotros también ha sido un placer disfrutar de este recorrido y con alguien tan preparado como el doctor Toscano. Gracias a usted también por habernos sintonizado y pues lo dejamos en el podcast por si lo quiere seguir disfrutando.
Sí, guárdelo, consérvelo porque es histórico,
claro.
Así que aprovéchelo. Nos vamos, cuídese mucho, pásela bien, llegamos al final de 2x3.
Bye.
Hasta luego.